otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola a todos, muy buenas noches. Aquí llegamos, los viajes del espacio en blanco están ya listos. Salimos desde Radio Nacional de España, concretamente desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, en directo hasta todos los rincones del mundo, y nuestro destino, ese fascinante mundo del misterio que aquí nos gusta. Y es un placer para todos nosotros, todo el equipo que trabajamos cada semana, compartir ese tiempo, pero ya sabéis, os necesitamos a todos para llenar ese espacio en blanco que ahora se abre aquí. Y una vez más, para esta semana hemos seleccionado algunos de los argumentos que nos pedíais en esos cientos de comunicaciones a través de los emails o a través de cartas incluso. Algunos temas queréis escucharlos y esta noche os vamos a dar gusto aquí en el espacio en blanco. Y abrimos ya nuestros medios de comunicación, el teléfono gratuito por si queréis intervenir. Esta noche tenemos premios, 5 libros para sortear entre toda la gente que nos llame y quiera hacer preguntas. Llamada gratuita 900-137-137 a través del email espacioenblanco@rtve.es o a través de nuestro chat. La forma de entrar es a través de nuestra página www.espacioenblanco.es. Echar un vistazo por ahí, hay un montón de planes para este verano y ahí está nuestro chat. Hay un verano apasionante y algunas de las cosas se las queremos contar ahí en esa página web. Y ahora, antes de presentaros el tema, saludar a nuestro invitado. ¿Has visto qué música?
Qué bonita, es celestial.
Celestial, es que es de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Lorenzo Fernández, compañero, miembro del equipo del Espacio en Blanco, director de la revista Enigmas, antiguo compañero del Espacio en Blanco. Esto es como un ciclo, así, volvemos otra vez a donde estábamos y volvemos a estar juntos, ¿no?
Te das cuenta que tenemos una vida muy común. Es decir, esto seguramente, si uno va reencarnándose más atrás, ¿no?, vas buscando, te darás cuenta que seguramente también estuvimos juntos.
O sea, que las próximas veces me va a tocar también seguir.
No te queda más remedio.
Bueno, lo cual es casi un placer. 5 libros tenemos, ¿se llaman?
La guía del terror.
Pero que no se asusten porque...
No se asusten, no. Es un librito, bueno, no para leer de noche, y los sitios para visitarlos tampoco de noche, pero yo creo que ahora que se acerca la época estival, pues puede venir bien, ¿no?, para encontrar sitios en guía, una guía diferente, pues que no se ven habitualmente en las guías ortodoxas.
900-137-137 es la forma de participar. Y esta noche vamos a hablar de un lugar, nos vamos a desvelar todavía enseguida. Vino una introducción que lo cuenta, porque está de actualidad, ha muerto una de las personas involucradas y nosotros fuimos de los pocos que estuvimos allí con un micrófono. ¿Hace cuántos años, Lorenzo?
Es que luego me dices...
Espera, porque decían que era el fin del mundo en ese
claro,
momento.
Claro, exactamente. Luego me dices que no son tantos, pero sí, efectivamente estamos hablando de casi 15 años. Estamos hablando del Jueves Santo del año 1995.
Jueves Santo del año 1995.
El día del fin del mundo.
Bueno, esta historia la vamos a contar después de esa introducción, con un montón de testimonios, palabras de gente que estuvo allí, gente que estuvo involucrada. Nos vamos a ir hasta el lugar a hablar con algunos de los investigadores. Un programa súper completito. Detrás de esa introducción os damos más datos.
Estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen, y no podíamos dejar pasar la ocasión de hablaros de algunos de los lugares de apariciones más inquietantes de este último periodo. Y uno de ellos está en nuestro país, en Cantabria. Se trata de las apariciones de Garabandal.
El 18 de junio de 1961 tuvo lugar la primera aparición de San Miguel de Garabandal, pueblo de la comunidad de Cantabria situado a los pies de la histórica Peña Sagra y en las estribaciones de los picos de Europa. San Miguel se apareció varios días con el fin de preparar la venida de la Virgen María en la tarde del domingo, día 2 de julio de 1961. Fue en la tarde del 18 de junio de 1961, domingo, cuando cuatro niñas dijeron haber visto la aparición de un ángel. Las niñas eran Conchi González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón.
Estas apariciones tuvieron lugar desde el año 1961 hasta 1965, siendo especialmente numerosas las apariciones de la Virgen en los dos primeros años.
El sacerdote jesuita padre Luis María Andreu fue el primer sacerdote que vio a la Virgen de Garabandal al mismo tiempo que la veían las niñas. También vio el milagro que viene.
Así comenzaba una historia que sigue viva aún en nuestros días.
Una historia que ha traspasado nuestras fronteras y que vuelve a estar de actualidad.
Una historia que esta noche queremos recrearos en compañía de nuestros invitados.
Esa primera introducción que nos lleva hasta el lugar Garabandal. Qué lugar tan increíble, ¿verdad, Lorenzo?
Es un sitio precioso.
Sebastián de Garabandal.
Es que es lo que hemos hablado tú y yo muchas veces. Si la Virgen tuviera que elegir un sitio para aparecerse, sin lugar a dudas, Garabandal es de los mejores que hay en el mundo.
¿Tú crees? Yo no lo tengo tan claro.
Hombre, una cosa son las sensaciones, ¿no? Que mucha gente dice percibir. Hay quien habla de ese ambiente celestial que allí se respira y otros que hablan de un ambiente un poco menos benigno, ¿no? Pero bueno, eso ya será para otra ocasión. No. Lo cierto es que el paisaje es precioso. Es un sitio...
¿Cómo se situarlo para la gente que no sepa? ¿Cantabria?
Bueno, estamos hablando de uno de los siete valles de Cantabria, el Valle de Nansa, concretamente, pues, una zona que está en las faldas de los Montes Cántabros, tremendamente abrupta, un pueblo muy pequeñito, típico de montaña, con unas casonas de piedra impresionantes, y que perdió su anonimato a partir del año 61 a raíz de la aparición, supuesta aparición, de la Virgen. Hoy en día es un entorno bellísimo, pero yo creo que hay que montarse en esta máquina del tiempo, retroceder a ese año 61 e imaginar un lugar al que desde Cosío, que es la población más cercana que hay a 7 kilómetros, ya no se podía subir en coche. Eran senderos de piedra que iban por desfiladeros de montaña en los que, si uno tenía la mala suerte de que le llovía ese día, lo más probable es que se acabara precipitando por esos tremendos abismos, y llegar hasta allí era pues un auténtico casi milagro, ¿no? Encontrarse con un pueblo pues anclado, no te voy a decir que en la Edad Media, pero sí en un periodo bastante arcano, ¿no?, del tiempo, donde en ese instante se estaba produciendo algo tan maravilloso, tan extraño y tan paranormal como era una supuesta aparición mariana.
Que además ha traspasado nuestras fronteras y ha sido algo increíble en diferentes lugares. Vamos a contar un poco la historia, vamos a escuchar incluso testimonios de diferentes personajes de otras nacionalidades que estaban ahí. Y hablamos de ello porque recientemente ha muerto una de las videntes. ¿Cuántas eran?
Cuatro. Jacinta, Maricruz, Mariloli y se me olvida una. Bueno, ahora saldrá. Lo cierto es que la que ha fallecido ha sido Mariloli, a la edad de 59 años, tristemente Garabandal. En España vuelve a estar de moda, pero sí es cierto que fuera de España no ha perdido nunca ese punto de actualidad que siempre ha tenido, porque sí es cierto que la cantidad de seguidores que tiene en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, es impresionante. Y precisamente, pues a raíz del fallecimiento de Mariloli, digamos que se ha vuelto a reactivar el asunto Garabandal, hay de nuevo peregrinaciones y un poco el pueblo de nuevo está, pues un tanto, en cierto modo, entristecido y asustado, ¿no?, por la avalancha de gente que ya está yendo al lugar.
Es curioso porque de repente una aldea perdida en mitad de los valles y las montañas cántabras se hace famosa a raíz de un suceso en 1965. El suceso traspasa las fronteras y decenas de miles de personas van cada determinado tiempo a peregrinar allí, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que además la fecha clave es a partir del 8 de octubre del año 1961, cuando de golpe y porrazo nadie lo espera, pero más de 5.000 personas llegan a este pueblo con la intención de ver el milagro, de encontrarse con lo divino. Algunos incluso con encontrarse con algo quizás un tanto menos trascendente, ¿no? Pero lo cierto es que este pueblo se ve atiborrado de gente. Conchita era la que me faltaba. Conchita, además, Conchita es posiblemente Conchita es la más importante, ¿no?, dentro de toda esta historia.
¿Y la que vive en Estados Unidos?
Viven las tres, es decir, ahora mismo las tres están viviendo en Estados Unidos, y lo cierto es que, bueno, pues han hecho que el fenómeno Garabandal, por ejemplo, a día de hoy, dentro de lo que es el Garabandal Center, pues tenga, por ejemplo, delegaciones en lugares tan sumamente lejanos como, por ejemplo, Rusia, ¿no?, donde editan su propia revista.
Es muy curioso. Un pueblo, como decimos, por situaros, una aldea perdida en mitad de la montaña. Ahora ha cambiado ya bastante, pero es difícil, no es difícil, pero bueno, cuesta un poco llegar hasta ahí. Imaginemos en el 65, como tú decías, casas de piedra y una serie de pinos por encima de una loma, por encima del pueblo, que es donde se dan las supuestas apariciones. Al principio se presentaba el arcángel San Miguel junto con otros ángeles que no identificaban. Vamos a contar ahora la historia, y ahí comienza todo el asunto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estamos hablando de que las niñas, en un ejercicio muy inocente, un día se dirigían por la calleja que conducía...
Vamos a poner esa introducción y luego contamos la historia.
Vale, muy bien.
Porque además es que ocurrían cosas increíbles, niñas que caminaban...
De espaldas. Es que el que conozca Garabandal sabe que correr por esas peñas y encima hacerlo de espaldas y de rodillas, o uno está en estado de éxtasis o es imposible.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar, si queréis contarnos alguna experiencia. Hay mucha gente que sabemos que ha estado allí esta noche hablando de San Sebastián de Garabandal como homenaje y para contaros una parte de su historia.
La historia continuaba en aquel pequeño pueblo cántabro, y cada día eran más los fieles que se congregaban alrededor de las cuatro niñas, asombrándose de los portentos que se sucedían en torno a ellas. Las apariciones continuaron. Primero fue el arcángel San Miguel.
San Miguel Arcángel se aparece 8 veces y les anuncia la próxima aparición de la Virgen del Carmen. El 18 de julio de 1962, de manos de San Miguel, Conchita recibe la Sagrada Eucaristía en la boca, a la vista de todos los presentes. Este era un milagro para prueba de autenticidad de los sucesos.
San Miguel explicó que era un milagro para llamar la atención sobre la real presencia de nuestro Señor en la Santa Eucaristía. No fue hasta el 1 de julio que San Miguel les habló y les dijo: ¿sabéis por qué he venido? Para anunciaros que mañana domingo la Virgen María se os aparecerá como Nuestra Señora del Carmen.
El domingo, día 2, sobre las 6 de la tarde, las niñas fueron hacia la calleja que conduce a los 9 pinos. Se trata de un solitario pinar que se destaca en un elevado junto al pueblo.
Eran seguidas por una gran multitud, entre ellos varios sacerdotes y médicos. Nada más acercarse al lugar, las videntes, asombradas, se encuentran con la aparición de la Santísima Virgen, que venía acompañada de dos ángeles, uno de ellos San Miguel y el otro desconocido.
Describieron a la Santísima Virgen. Viene con un vestido blanco, el manto azul, la corona de 12 estrellas doradas, las manos extendidas con un escapulario marrón, salvo cuando lleva al niño en brazos. El pelo largo, castaño oscuro, con raya en medio. La cara alargada, con nariz muy fina. La boca muy bonita, con labios un poco gruesos. Aparenta unos 17 años y es más bien alta.
A partir de entonces, se suceden los sucesos místicos y extraños. Hablaremos de ello en compañía de nuestro invitado.
Estaba parte de la historia, como decíamos al principio, fue curioso porque aparece el ángel, iban a robar manzanas, aunque
bueno. A robar manzanas.
Las niñas y de repente vieron una extraña luz ahí, ¿no?
Sí, además dicen que fue como una especie de trueno, ¿no? En mitad de la calleja, un camino bastante estrecho, muy empedrado, que conduce hasta la parte alta de la montaña, donde se encuentran precisamente esos pinos. Pues la verdad es que ese trueno las asustó, las hizo pararse, y de repente ante ellas apareció ese extraño ser alado que inmediatamente identificaron como el arcángel San Miguel. De hecho, no entablaron conversación ninguna, como ha podido ocurrir en otras apariciones marianas. Digamos que hubo una especie de diálogo visual, ¿no? Se miraron mutuamente y ellas pues se hicieron a la idea de que realmente se encontraban ante un ser celestial, hasta el punto de que al día siguiente decidieron acudir al mismo sitio a la misma hora, ahora sí, rosario en ristre, con la intención de rezar y mostrar su fe, pues porque en definitiva venían de hacer un acto vandálico, es decir, venían de robar. Y el arcángel no apareció. Tuvieron que esperar 2 días para que de nuevo se manifestara y ya sí, el arcángel San Miguel les marcara el día de la aparición de la Virgen del Carmen. Es justo entonces, Miguel, en este entorno de los años 60, casi en blanco y negro, ver aquel empedrado y ver cómo se empiezan a producir los primeros éxtasis y cuando miles de personas, alrededor de las 4 niñas, empiezan a escuchar cosas como la que vamos a escuchar ahora mismo.
Un segundito, es curioso porque lo rápido que corre la noticia, es decir, un pueblo que estaba apartado con dificultad de comunicación y de repente esa noticia llega a Santander, llega a Torrelavega y un montón de gente va a ese pueblo a ver lo que está ocurriendo. Hasta decenas de miles de personas han estado ahí.
Claro, no, estamos hablando que además, Miguel, empieza el 18 de junio del año 1961 y en octubre ya hay gente que acude al lugar, no solo del territorio regional o nacional, es que ya incluso acuden extranjeros para encontrarse directamente con la Virgen. Es decir, se difunde a una velocidad pasmosa.
Unas apariciones que no han sido aceptadas por la Iglesia, ¿o sí?
Bueno, realmente es que no hay ninguna aparición que sea aceptada por la Iglesia. Es decir, una cosa es que la Iglesia te permita el culto, como puede ocurrir, por ejemplo, en Fátima o en Lourdes, las más conocidas, pero no admiten que allí aparece la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes. En el caso de Garabandal, de hecho, a pesar de que en un primer lugar hubo una serie de médicos, como por ejemplo, médicos y sacerdotes, como por ejemplo Ramón Andreu, que fue enviado allí por Monseñor Aldaza, que era el obispo de Santander, pues con la intención de que desmitificar aquello y desvincular a los fenómenos que allí se producían fueran paranormales o no, de cualquier proceso de tipo divino. Y de hecho, pues te puedo decir que el sacerdote Ramón Andreu redactó un pequeño informe a Monseñor Aldaza en el que decía que pese a haber intentado sacar a las niñas de sus éxtasis con dolorosos cortes, golpes secos y hasta quemaduras, ellas permanecían insensibles a todo, no percibían nada de cuanto les rodeaba. Les pasé una luz y otros objetos por delante de los ojos y ellas no dieron el menor indicio de haber visto algo, ningún movimiento de los párpados y tampoco hubo ninguna reacción de la pupila. Miguel, esto lo está escribiendo un sacerdote dirigiéndolo al obispo de Santander, pero no solo eso, los rumores del pueblo llegan a confirmar que incluso llegaron a provocarle incisiones alrededor de los ojos a las niñas con pequeñas agujas para ver si reaccionaban y estas permanecían completamente inermes sobre esa superficie de hierba de los pinos porque supuestamente estaban viendo a la Virgen.
Empezamos a darte las gracias por el trabajo que has hecho de documentación. Empezamos a escuchar, si te parece, algunos testimonios. Esta es Maximina González, que es la tía y madrina de Conchita, una de las videntes, que en ese momento relataba cómo estaba haciendo la...
¿Cómo se produjo esos primeros instantes en los que las niñas de golpe y porrazo recibían una llamada invisible, insonora, y de golpe y porrazo salían corriendo porque decían la llamaba la Virgen?
Vamos a escucharlo.
Más tardío, fueron a robar manzanas, y al robar manzanas, cogieron manzanas en un huerto, y que había ortigas y todo, y salieron afuera y se sentaron en el camino. Cuando se sentaron en el camino, que yo no lo he visto, pero sé que fue así esto, se sentaron en el camino, ¡ay, Dios mío, hemos robado manzanas! Le vamos a tirar piedras al demonio porque nos hizo robar manzanas y no sé qué, una cosa así que no lo he visto. Y entonces, estando las 4 allí sentadas, empieza Conchita, que creyeron que le daba un ataque. Ay, 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 ay. Y entonces ella, ay, 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 las otras miran para arriba y las otras, el ángel.
Vieron un resplandor.
Y después...
Y ahí estaba el ángel, la primera vez que apareció, ¿verdad?
Ahí estaba el ángel. Además, quiero agradecer también a compañeros como Fran Renedo, que nos han facilitado gran parte del material sonoro que vamos a escuchar esta noche, y también a compañeros investigadores, queridos reporteros como Francisco Contreras, que también nos han puesto sobre la pista de lo que en definitiva es el despertar del fenómeno Granada.
Ha sido un trabajo con mucha gente. En un momentito vamos a ponernos en contacto con Fran Renedo también, que está en Cantabria. Vieron el ángel, la historia se empieza a desarrollar, seguimos escuchando testimonios.
El testimonio que vamos a escuchar ahora, Miguel, es una canción, una de las muchas canciones que entonaban las niñas porque supuestamente les venían por inspiración divina, y de hecho lo hacían estando en éxtasis, estando de rodillas, mirando a los cielos, supuestamente a donde se encontraba la Virgen del Carmen, y haciendo caso omiso a la cantidad de gente que ya se encontraba alrededor. Y hay cancioncillas que tienen un contenido, pues como son las apariciones marianas, generalmente un contenido tremendamente apocalíptico. A mí esta, viéndola en el entorno...
Pero
en el
vamos
que
a
se
dejar
producen,
para la segunda parte esto.
Ah, pues lo dejamos para la segunda parte. Venga, perfecto. Pues a la gente
no vamos a meterle miedo todavía, porque una de las cosas que decían, lo curioso de estas apariciones es que primero avisan, dicen que va a haber una serie de avisos y luego que viene el fin del mundo.
Que viene el fin del mundo, efectivamente. Es, bueno, es el paradigma, ¿no?, de la aparición mariana de Garabandal, y de hecho nosotros tuvimos esa oportunidad, ¿no?, de estar en ese día del fin del mundo.
Pero antes sí vamos a escuchar, ¿no? Es una cancioncita, está rezando. Conchita entra
es
en
Conchita
éxtasis.
En éxtasis.
Ahí vamos a escucharlo.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase.
Esto es como ellos, como ellas rezaban.
Es como ella
estaba en éxtasis.
Estando en éxtasis y, como te digo, haciendo caso omiso a la gente que tenían alrededor. Y estamos hablando de muchos, cientos, e incluso más adelante estamos hablando de miles de personas. Pero este era solo el comienzo. Es decir, estos rezos extáticos que desarrollaban no tenían nada que ver con los fenómenos paranormales tremendamente duros, o bueno, o quién sabe si inspirados por esa supuesta aparición que allí se produjeron y que posteriormente vamos a escuchar.
Las niñas que, por ejemplo, como decíamos antes, caminaban de espaldas subiendo una cuesta increíble, o de repente tenían un peso que era algo absolutamente ilógico, ¿no?
Bueno, era dantesco, de hecho, ¿no? El ver cómo los testigos aseguraban que las niñas en ese empedrado, que vuelvo a repetir, quien tenga oportunidad de acudir a San Sebastián de Garabandal, que lo haga, porque primero es un lugar bellísimo, independientemente de que haya o no haya aparición mariana. Y en segundo lugar, es que hay que ver el lugar por donde la gente, por donde estas niñas descendieron, no solo de espaldas, sino de rodillas, y además a más velocidad de la gente que les acompañaba, es decir, y en estado de éxtasis. Evidentemente, al ir de espaldas, no sabían lo que se iban a encontrar detrás, y aquello era un recoveco de senderos sinuosos tremendo. La explicación que encontraron es que, efectivamente, estas niñas estaban en éxtasis, pero no solo eso. Estamos hablando de que, por ejemplo, hubo testigos que aseguraron que estas niñas, en el momento en el que estaban en éxtasis, de golpe y porrazo, sufrían un proceso de endurecimiento de sus cuerpos hasta el punto de que estos llegaban a pesar, pues, me atrevería a decirte, Miguel, que más de 100 kilos. De hecho, tenemos un testimonio bastante interesante de Benjamín Gómez, que es uno de los primeros que se acercó a Garabandal, y él mismo intentó, precisamente en la difunta Mariloli, intentar levantarla, y esto fue lo que le ocurrió.
Escuchemos.
Levántala a ver qué te parece. Me pongo a levantarla, una criatura, 12 años a 13, que cualquiera puede pensar lo que puede pensar. Me pongo a levantarla y que nada, que no pudo ser el poder moverla del suelo. Y entonces yo pensaba y decía, pero bueno, ¿qué tiene este cuerpo? O esta niña pesa mucho más de 100 kilos, o a mí me quitan las fuerzas. Una de las dos cosas tiene que ser, porque yo 100 kilos sé que lo levanto fácilmente.
Y era un tierrón, levantaba 100
es
kilos.
Es lo que te iba a decir ahora.
Y no podía levantar a las niñas.
Te quiero decir que para levantar 100 kilos y además afirmarlo como lo afirmaba el bueno de Benjamín, pues la verdad es que efectivamente era un cántabro de pro, un hombre además acostumbrado a levantar pesos por su propio trabajo, ¿no? Y era incapaz. A una niña de 12 años, ¿qué podía pesar esa niña? No más de 30 kilos, y sin embargo permanecía completamente rígida. Hubo incluso testimonios, entre otros, de varios agricultores que se acercaron a la zona y que estuvieron hablando con uno de los más críticos con el fenómeno de Garabandal, que era el padre José Barsaski. Pues bien, el padre José Barsaski llegó a creer firmemente lo que allí ocurría, porque de hecho pudo comprobar cómo las niñas no solo quedaban rígidas en el suelo, sino que incluso en ocasiones se podía pasar la mano debajo de ellas, es decir, estaban levitando.
Estaban levitando.
Estaban levitando. Es decir, esto fue la confirmación para este padre escéptico y además jesuita de que aquello era realmente extraño, ¿no? Evidentemente pesaban mucho, pero no solo eso, sino es que encima levitaban.
Garabandal fue un compendio de fenómenos misteriosos, extraños, en el que pasaban muchas cosas. Maximina, la tía de una de las videntes también, nos cuenta cómo eran estos trances. ¿Te parece que lo escuchemos?
Vamos a escucharlo, sí.
Un día pasaba por ahí Conchita, te digo que vivía ahí al lado. Esta es la casa, era la casa madre, donde nació la madre de Conchita. Te digo que mi hermana es la mayor y yo la más pequeña. Y entonces, de pequeña, soy madrina de ella también.
¿Aniceta se
llamaba? La madre, sí. Entonces siempre me llamaba Tita. ¿Tita vienes? Ah, pues sí. Fuimos las dos solas a Los Pinos. Solas. No veía ya nadie. Y entonces estábamos hablando, pues, una conversación normal y corriente. Y ya, pues, estábamos así hablando, que se cae en éxtasis. Que se cae en éxtasis y se pone así. Pero la cabeza totalmente encima de la espalda. Totalmente.
Qué curioso, ¿verdad?
Era tremendo. Además, es que era... vuelvo a repetirlo. Yo quizás me dejo llevar demasiado por el apasionamiento que siento por este tema. Porque es que tiene todos los elementos que uno puede esperar de un caso de aparición mariana y también paranormal, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, pensar lo que era aquella época, año 61, año 62, año 63, este lugar, produciéndose este tipo de fenómenos. Imagínate la histeria social y religiosa, era algo tan tremendo que en ocasiones, incluso cuando ellas menos se lo esperaban, entre otras, pues Maximina González, estamos hablando de la tía y además madrina de Conchita, la principal vidente, la líder, podemos decir, de este grupo de cuatro. Pues ella es que veía como su sobrina, estando en su casa, de repente tomaba una actitud muy extraña y ocurrían cosas pues que ella misma pudo acompañar y pudo visionar. De hecho, es uno de los testimonios que podemos escuchar, ¿no? Cómo Conchita a veces hacía cosas extrañas.
Vamos a escucharlo.
Y fuimos a Los Pinos por encima de la nieve, a las 2 de la mañana, una noche perra, por el miedo que yo le tengo a los truenos. Y al salir del pueblo, se puso de rodillas encima de la nieve, sube de rodillas hasta Los Pinos, baja de rodillas desde Los Pinos, en el pueblo da vuelta, fuimos, que antes, ahora es muy bien, pero antes el cementerio era un fango para ir al cementerio, fuimos hasta el cementerio, estaba la puerta cerrada, y con el Cristo, metía la mano así.
No tenía miedo.
Era una cosa como si abriera una fila a besar el Cristo. Bueno, pues entonces hizo esto, ya venimos a casa de ella, ya no sé qué hora era, pues serían las 3 ya, o más.
De la mañana.
Claro, y entonces pues...
Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Lo curioso es que no se daba cuenta de lo que ocurría con Conchita, ¿verdad?
No se daba nunca cuenta. Ella, de hecho, en el momento en el que, bueno, pues pasan este proceso que acabamos de escuchar, de hecho su tía le pregunta, pero bueno, Conchita, ¿a estas horas dónde nos has llevado? En mitad de la nieve, 2 de la mañana, hemos ido al cementerio, tú estabas que no te enterabas prácticamente de lo que te estábamos diciendo. Y Conchita, su respuesta fue, si yo no me he ido de casa, yo he seguido aquí estando sin ningún problema, no me he enterado. Es decir, se iban, entraban en éxtasis, no se enteraban, y en teoría, según confirmaron, pues iban donde la Virgen les ordenaba.
Vamos hasta Cantabria, una conexión con Fran Renedo. Buenas noches, Fran.
Hola, buenas noches, don Miguel, don Lorenzo.
¿Cómo estás?
Un abrazo.
¿Qué tal, Fran?
También para ti. Investigador, has escrito un libro que se llama Cantabria Mágica o Cantabria Misteriosa, perdóname que no recuerdo.
Enigmas de Cantabria.
Enigmas de Cantabria. Estuvo en nuestro programa presentando el libro. Tú has estado, conoces la zona, evidentemente. Has estado allí, has hecho muchas de las entrevistas. ¿Qué crees que pasa en San Sebastián de Garabandal?
Bueno, pues yo siempre que me preguntan sobre este asunto, quiero responder de tres maneras, ¿no? Tres posibilidades. El Garabandal, yo creo que existe verdaderamente tres Garabandales, ¿no? Uno es el Garabandal objetivo, que es lo que le ocurrió a las niñas, que hasta el día de hoy aún no ha sido explicado, ¿no? Podría decir el Garabandal puro, ¿no? Luego estaría el Garabandal religioso, o la interpretación religiosa de aquella riquísima fenomenología que ahí se produjo, que es la que más ha trascendido, pues, a la gente, ¿no? A la gente a nivel mundial. Y luego es el garabandal que quizás menos me gusta, que puede ser el garabandal crematístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, bueno, pues con el tiempo se formó una especie de empresa, una empresa con diversas filiales pues prácticamente por todo el mundo, que está radicado cita en estado radicada en Long Island, en Estados Unidos, y desde allí, pues bueno, por decirlo de alguna manera, pues mercadean con todo lo que tiene que ver con garabandal y con lo que en un momento dado pues más lamento yo, ¿no? Que es con la fe de la buena gente que tiene depositadas allí sus esperanzas, ¿no? En las creencias.
Ya. ¿En la actualidad cómo está el asunto, Fran?
Bueno, pues en la actualidad, como bien antes apuntabais, tras la muerte de Marilori, que por cierto, he estado investigando un poquito sobre todos los pormenores y al parecer, bueno, murió por una dolencia pulmonar, pero simplemente ahí desde Long Island, desde Garabandal Center, Lo Mangino, que es como si fuera el presidente, el representante de esta congregación, por decirlo de alguna manera, solamente emitió un escueto comunicado donde, bueno, pues prácticamente no se decían ni exactamente ni las condiciones en las que murió Marilori ni en la fecha exacta. Y a mí me parece que, bueno, este halo de misterio me parece absurdo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si bien luego ha habido muchos medios de comunicación que han querido contactar con esta asociación, pues la verdad es que nadie ha querido responderle de una manera eficiente, de una manera directa. Y bueno, como bien decís antes, parece que esto hace que los antigarabandalistas, por decirlo de alguna manera, pues justifican la muerte de Marilori diciendo que, bueno, es lo que es, ¿no? Garabandal es un castillo de naipes que se estaba desmoronando y con la muerte de esta persona pues acabó de desmoronarse o de destruirse, ¿no? Y los garabandalistas, pues bueno, los creyentes en una aparición mariana en aquel lugar, pues siguen diciendo que simplemente Marilori no está entre nosotros, pero allá donde esté, al lado de nuestra madre, de la Virgen, pues verá el milagro profetizado.
Ya. Lo curioso, Fran, es que se hayan llevado, es decir, una aparición que ocurre en un pueblo perdido de Cantabria, como decíamos, de repente se han sacado las cuatro videntes de aquí, se las han llevado a vivir a Long Island y hayan montado toda una historia en torno a Garabandal, ¿verdad? Desde América.
Sí, bueno, te voy a decir una cosa, fueron circunstancias de la vida, ¿no? Una de las videntes vive en Asturias, vive cerca de Gijón, y las otras tres niñas en aquella época, ahora eran mujeres ya hechas y derechas, por supuesto, pues vivía Marilori en Estados Unidos. Pero bueno, simplemente fueron circunstancias de la vida, porque en aquella época de las apariciones venían incluso soldados americanos que estaban en las bases de Madrid, y bueno, pues la curiosidad que todo el mundo quería visitar este pueblo les llevó a conocer el pueblo y de paso conocer a las niñas, que bueno, pues son circunstancias personales, que bueno, se enamoraron y fueron a vivir allí. Pero vamos, no, yo tampoco le veo mayor importancia.
Ya. ¿Has estado recientemente en Garabandal?
Sí, yo de hecho vivo muy cerca de allí y la verdad es que es un sitio que me atrae. No sé si vosotros conocéis, por supuesto que lo conoceréis, a René Le Chateau, al sur de Francia.
Sí, claro.
Bueno, pues no sé si coincidiréis conmigo en mi opinión, pero son dos pueblos que se parecen por lo menos en sensaciones, ¿no? Incluso, si me apuráis, hasta en la forma, ¿no?
En la fisonomía, sí.
Sí, es un pueblo que a mí me atrae. Tengo amigos, bueno, zahoríes, gente que usa el péndulo, que usa la varita, y que, como bien decías tú antes, Miguel, a ellos no les parece que todo aquello sea bueno o benévolo, sino que captan, sobre todo en la zona de los pinos, algo que les inquieta, algo que es negativo, ¿sabes? Garabandal es mucho más de lo que yo pienso, después de investigar bastante tiempo, de lo que mayormente ha trascendido a la gente. La cantidad de fenomenología que ahí se pudo, pues bueno, producir, es inimaginable, ¿no? Pues estamos hablando desde esos éxtasis o trances llamados por los más empíricos, ¿no? Menos espiritistas, hasta, bueno, objetos volantes no identificados en el cielo, ¿eh? Vamos a por ejemplo, lo voy a citar así muy rápido, en el diario de Conchita, uno de los pocos pasajes que, por decirlo de alguna manera, no fueron contaminados, ¿no?, por lo que era la versión religiosa, cuando estaba en pleno trance o en pleno éxtasis, viendo a lo que se suponía que era la Virgen María, ellas siempre decían que en el cielo, cuando se aparecía este ser, apareció una especie de disco volador, una especie de luz detrás, ¿no?, en el firmamento. Y en una de las ocasiones, Conchita lo recoge en su diario y le pregunta a esta aparición, dice, madre, ¿qué es eso que aparece en el cielo detrás de usted cuando usted se nos presenta? Y bueno, la aparición le dice, en eso he venido yo. ¿Sí? Algo increíble, ¿verdad? No sé.
Qué curioso. Fran, sí, sí, sí. ¿Cuándo te despedimos? Porque sabemos que estás haciendo cosas. ¿Cuándo nos vamos a...? Visitamos mucho Cantabria, afortunadamente. ¿Cuándo nos vamos a San Sebastián de Garabandal?
Bueno, aquí cuando vosotros queráis, a vuestras órdenes.
Vale,
antes, pues... Lo que sí hice un poquito antes con Lorenzo, cuando decía que Garabandal es un sitio muy bonito y tal. Hombre, Cantabria entera es muy bonita.
Sí, no, desde luego que sí. Desde
estás
luego
pareciendo
sí.
al presidente ya, ¿eh? A Revilla, que dentro de poco estará en nuestro... Espero. Gracias, un fuerte abrazo, Fran. Gracias.
Venga,
por el trabajo.
Luego,
nos vemos pronto. Gracias. Lorenzo, lo curioso, ha dado algunos puntos que no queríamos adelantar. Visiones de ovnis. No toda la gente dice que lo que ahí ocurre es bueno, sino que hay aspectos raros, seguramente lo tocaremos más adelante. Pero hubo una onda que decían que a lo mejor la gente del pueblo es la que estaba montando todo eso, ¿no? Pero sin embargo enseguida se alzaron voces.
Se alzaron voces y además voces muy, en fin, muy importantes, ¿no? Como por ejemplo era el doctor José Luis Gullón, ¿no? Que entonces era el médico titular de alguna de las poblaciones del Valle del Lansa, ¿no? Entre otras también, por supuesto, San Sebastián de Garabandal. E incluso él, antes de que se montara todo este follón de las apariciones marianas, también había llegado a atender a las propias niñas, llegando a decir incluso, ¿no?, que no eran unas niñas especialmente enfermizas, ¿no? Eran unas niñas absolutamente normales, muy alegres, que jugaban pues como cualquiera de las que vivían en cualquiera de los pueblos de la Cantabria de entonces, en su calle, pues tan contentas, ¿no? Y sin embargo, sobre esas críticas que se vertieron sobre los habitantes de Garabandal, él lo tenía clarísimo. Él había visitado muchas veces Garabandal, había sido testigo desde el punto de vista médico-científico de lo que allí ocurría, y sus palabras son muy claras.
Vamos a escucharlas.
Y es que San Sebastián de Garabandal, la gente aquella tan primitiva en sus ideas, que muchos no conocían ni el tren, y por supuesto la televisión, no podían idear este asunto de unas niñas que dicen que ven a la Virgen. Es decir, que fue un fenómeno que surgió espontáneamente, sin intervención ninguna de gente del propio pueblo. Eso lo quiero dejar bien claro, la gente fue completamente inocente de lo que ocurrió. Posteriormente ya hubo otras intervenciones de otras personas, y hoy mucho más, hay intereses económicos por medio, pero que quede claro que en San Sebastián de Garabandal lo que surgió fue espontáneamente y de una pureza absoluta.
Ahí está el testimonio de José Luis Gullón, el médico entonces titular, que dejaba claro que eso no lo montaron las niñas ni la gente que estaba allí, ¿no?
Está
algo
clarísimo.
Realmente estaba ocurriendo.
Algo estaba ocurriendo, lo que pasa es que veamos el entorno sociológico de aquel momento, y evidentemente lo que a lo mejor hoy sería visto como un fenómeno ovni, un fenómeno paranormal, entonces era una aparición religiosa. Hemos de hablar que desde los años 60 hasta principios de los 70, la fiebre aparicionista en nuestro país es brutal, con nombres tan sonoros como, por ejemplo, pues desde el más postrero que pudo ser Prado Nuevo en el Escorial, hasta Palmar de Troya en Sevilla, por supuesto San Sebastián de Garabandal. Es decir, la Virgen se aparecía y se aparecía mucho.
Vamos a ver, no solamente eran apariciones, empezaron una serie de mensajes, avisos y luego incluso el final del mundo. La historia continuaba así.
Parte de la repercusión que han tenido las apariciones de Garabandal han sido los mensajes anunciados por la Virgen. Este es un extracto de los más importantes. Primer mensaje. En otoño de 1961, las videntes dieron a conocer al mundo el primer mensaje, que literalmente decía así:
hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y tenemos que visitar mucho al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo.
Segundo mensaje. la Santísima Virgen comunicó su segundo mensaje 4 años después, hacia el final de las apariciones. Nuestra Señora le dijo a Conchita, el 1 de enero de 1965, que el Arcángel San Miguel se aparecería el 18 de junio y le daría un mensaje en su nombre a todo el mundo. Por mediación de San Miguel, Nuestra Señora se quejó de que no se hubiera hecho caso a su primer mensaje y advirtió al mundo que este sería el último, dijo la Virgen.
Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos se llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho. Y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús.
Tiempo más tarde, el 1 de enero del año 1965, Conchita tuvo una nueva aparición de la Señora, quien le habló del aviso para que el mundo se enmiende. Conchita nos dice:
no puedo decir en qué va a consistir, pues ella no me ha ordenado decirlo. Y cuándo será no me lo ha dicho, así que no lo sé. Sí sé que será visible para todo el mundo. Será obra directa de Dios y tendrá lugar antes del milagro. Yo no sé si morirán personas. Únicamente pueden morir al verlo de impresión.
Avisos, profecías, señales. Es una de las características de estas apariciones.
Ahí estaba un poco cómo iba surgiendo la historia. Después de las apariciones, los avisos, dos apariciones, dos mensajes. El primero avisando, el segundo un poco cabreada.
Y el último terrible.
El último terrible. Aquí es cuando tenemos el testimonio de las niñas cantando eso que querías anunciar antes.
Sí, porque acompaña un poco a lo que es, en definitiva, esos mensajes ya cada vez más, se me permita la expresión, siniestros que va dando la Virgen, y de hecho los propios cánticos de las niñas, siempre pensando que supuestamente están en éxtasis, van realizando, ¿no? Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el que vamos a escuchar ahora.
Vamos a escucharlo.
La Virgen nos ha avisado con el trayavante el bebé. Ay, Virgen, quitar el Carmen, que pena nos da la muerte. Ay,
que la Virgen ya nos ha avisado, con esta ya van 3 veces. Ay, Virgencita del Marte, del Carmen, qué pena nos da la muerte. Qué pena nos da la muerte, ¿no?
Es tremendo, es que pensemos en niñas, 12 años, éxtasis, los pinos, supuesta aparición mariana, altas horas de la madrugada en muchas ocasiones, y canciones como esta, ¿no? La Virgen ya nos ha avisado, cuidado que es la tercera vez, a la tercera va la vencida, lo siguiente es la muerte.
Curioso, nos llega un email de Eva, dice que no es oyente del programa, pero hoy no está durmiendo, porque es especial, está despierta y se ha puesto a escucharnos. Dice que no es creyente, es agnóstica, tiene 31 años, asmática grave, y dice que cuando tenía 15 años, ella dice que no sabía si, que existía ni siquiera Garabandal ni nada de eso, no había escuchado la historia, pero sus padres lo obligaron a ir a ese sitio. De camino al pueblo le dio un ataque de asma y se le olvidaron los medicamentos, se puso muy nerviosa y el brote asmático empeoró. Y justo cuando llegó a San Sebastián de Garabandal, se le pasó el ataque. Y hace hincapié diciendo que nunca se le había pasado un ataque sin tener el bronco dilatador. Hoy aún está sorprendida, aunque nunca ha vuelto por allí. A lo mejor es un sitio milagroso.
Pues yo creo que sí, es posible que sí. Desde luego las sensaciones a las que hacía referencia hace un momento Fran Renedo, pues están ahí. Es posiblemente que sea muy comparable a lo que pues gente un poco más sensible puede percibir en un lugar también muy especial como Arran Le Chateau, ¿no? La verdad es que si eso fue así, te aseguro que fue un milagro, porque los que somos asmáticos sabemos perfectamente lo que es viajar sin broncodilatador, y si se curó allí, tuvo suerte.
Seguían pasando cosas, tenemos testimonios. Maximina nos contaba lo que pasaba, ¿verdad?
Maximina hacía referencia, bueno, además lo vamos a escuchar, pues porque realmente ella pone mucho énfasis en que fue una noche realmente espantosa para ella. Es lo que se conoció como la noche de los gritos. Las niñas entraron en éxtasis. Hay que decir que ya la iglesia había empezado a mandar emisarios para investigar qué pasaba allí. Estaba prácticamente en contra de lo que ocurría en Garabandal, pero sin embargo allí se seguían produciendo éxtasis. Y una noche en concreto las niñas salieron corriendo como alma que lleva el diablo, o quién sabe si la Virgen, fueron a los pinos y empezaron a pegar gritos. Empezaron a pegar tantos gritos que los habitantes de Garabandal, y concretamente la tía de Conchita, María González, Maximina González, llegó a la conclusión de que esa noche llegaba el fin del mundo.
Vamos a escucharlo.
Fue una noche para mí de espanto. Entonces yo estaba mirando así, con toda mi alma, tal como lo digo y tal como estoy aquí sentada, a ver cuando el cielo bajaba y se juntaba con la tierra y nos aplanaba ya todo. Así estaba yo de creer. Tenía yo a mi padre en casa, que era muy viejo, y mi remordimiento era que le contestaba a mi padre. Entonces yo tenía unas ganas de quitarme de allí, de bajar donde mi padre, y bajé donde mi padre, que estaba en la cama, y le dije: padre, perdóneme, que esta noche se acaba el mundo. Creída totalmente. Tenía mis dos nenes en la cama, mis dos nenes no me interesaron, me interesaba ir a pedirle perdón a mi padre. Estaba allí, estaba con la boca abierta para confesarme en público.
Yo. Por eso ella salió corriendo y lo que quería era despedirse de su padre, porque el fin del mundo llegaba, ¿verdad?
Porque es que le aplastaba literalmente, según decía ella, ¿no? El mundo se iba, pues eso, llegaba el apocalipsis prácticamente, y todo en base a unos gritos que las niñas después ni siquiera pudieron explicar porque no se acordaban. Para ellas ese episodio, esa noche de los gritos, no había transcurrido. Esto hizo que, pues como te imaginarás, Miguel, que la iglesia pues empezara a interesarse mucho más, sobre todo por lo que he comentado antes, por desvincular los procesos divinos de lo que se producía realmente en Garabandal. Y después de realizar diferentes investigaciones, el obispado de Santander sacó una nota de prensa, una nota oficial que tenemos aquí delante, y que tenía tres puntos muy importantes que eran los que se fijaban, o se tenían que fijar los ojos de los fieles, ¿no? El primero era que no ha existido ninguna aparición ni de la Santísima Virgen, ni del Arcángel San Miguel, ni de ningún otro personaje celestial, que no ha habido ningún mensaje, y que todos los hechos acaecidos en dicha localidad tienen explicación natural. Y esto se firmaba en Santander el 17 de marzo del año 1967 por el obispo de Santander, el señor Vicente. Es decir, decían que aquello era todo mentira, que no había ningún tipo de fenómeno sobrenatural, cuando a la vez salían las conclusiones a las que llegó el pediatra, señor Ortiz Pérez, donde decía que las cuatro niñas, bajo el punto de vista pediátrico-psiquiátrico, han sido siempre y continúan en la actualidad completamente normales. Los éxtasis en que entran las niñas no pueden encuadrarse dentro de ninguno de los cuadros fisiológicos ni patológicos psíquicos conocidos en la actualidad. También dice que, dado el tiempo que llevan produciéndose estos fenómenos, si hubieran tenido carácter patológico de cualquier tipo, hubieran determinado estigmas fácilmente demostrables. Y termina con una conclusión, Miguel, que es rotunda. Dentro de la psicología infantil, tanto normal como patológica, no encuentro explicación alguna que pueda reflejar como hechos naturales unos fenómenos que a todas luces se escapan de lo natural. Lo dice un médico en contra de la nota oficial del obispado de Santander.
Una vez más se enfrenta a la iglesia y lo que decían los médicos. Y era curioso, un último testimonio antes de dar paso a las noticias de las cosas que ocurrieron allí. Habíamos dado alguna indicación de que no solamente se aparecía el Arcángel San Miguel, la Virgen, sino que había algo más. Escuchemos lo que cuenta Maximina.
Mira, una noche estábamos sentados en los pinos, estaba varia gente, ¿eh? Viven todavía, no me recuerdo, mi hija si se acuerda. Uh-huh. Estábamos en los pinos. Y en esto estábamos así sentadas, y mi hija y todos con un miedo terrible. ¡Ay, ay, 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 ay! Y todos se tumbaron así, porque vino como un globo de luz que pasó así. Como un globo muy iluminado. Mi hija estaba, yo estaba allí. Mi hija no ha visto. Y no sé quiénes unas que son de Oviedo también lo tienen. Pero mi hija se tumbaba atrás que tuvo miedo.
O sea, que vio como una especie de balón, de bola balada, balada, que sí. Se le iba encima, venía como a ver...
Cruzaba, cruzaba por los... No, de arriba de
los pinos.
De arriba de los pinos, cruzando los pinos.
Bolas de luz, esferas de luz. Qué curioso, ¿verdad, Lorenzo?
Que se han repetido, Miguel, en muchísimas ocasiones durante las apariciones de Garabandal en todos estos años, y quién sabe si esa esfera de luz o esas esferas de luz que se han visto en tantas ocasiones son precisamente a las que Conchita hacía referencia, porque en ellas venía la Virgen.
Eso decía la Virgen, que venían ellas.
Eso es lo que decía, exactamente, que venía montada en esas esferas.
Lo curioso es que es algo significativo y que ha ocurrido en otros sitios, en Fátima, en Sevilla, como el sol giraba y muchas otras. Mañana vamos a hablar de Medjugorje, tenemos un periodista en exclusiva con que vamos a tocar también. Estamos en el mes de las flores, hay que hablar de apariciones de la Virgen, y vamos a contar curiosas historias, pero en casi todos los sitios donde hay apariciones marianas, hay algo más.
Hay mucho más, es decir, por ejemplo, el fenómeno de la danza del sol era una constante, las fotografías que se tiraban a los cielos, concretamente también al astro rey, y aparecía la figura de, en ocasiones, la Virgen, en otras, del mismísimo Jesús, la fragancia de olores que de repente convertían aquello en un manto de rosas, es decir, era habitual que se produjeran fenómenos paranormales, pero también era relativamente habitual que se produjeran otro tipo de fenómenos un poquito más alejados de lo que era el entorno mariano, aparición de unos seres un tanto extraños que acompañaban en muchas ocasiones a estas esferas.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. En la segunda parte hablaremos del fin del mundo. Nosotros estuvimos allí, fuimos casi de los únicos que metimos un micrófono a la vidente, os lo contaremos en exclusiva, y después viene la chamán o chamana, no sé cómo se dice, desde Altai, un personaje que quiero que conozcáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Estamos aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No os perdáis la segunda parte, que viene con muchas cosas. Nos vemos, Jara.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis, tres y seis en la península, dos y seis en las Islas Canarias. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Los saludos de María José Cascante, que controla nuestro mágico sonido, y Mayo, la que controla nuestro chat, que está hoy aquí en Madrid visitando los lugares. Un placer para todos nosotros. No os perdáis la segunda parte del programa. Ya hemos visto esa chamán o chamana, ya no sé cómo decirlo, pero es un ser gigantesco, increíble. Como tenga tanta fuerza, como dicen, os vais a preparar lo que va a ser la segunda, ya más preciosa, la segunda parte del programa. Y Lorenzo, vamos casi terminando, llegando al final de la historia. Decíamos que al principio contaban que había mensajes, avisos, después el fin del mundo. Nosotros estuvimos el día que decía que iba a ser el supuesto fin del mundo, ¿verdad?
Nosotros estuvimos el día, sí, que lo marcaron, pues eso, el Jueves Santo del año 1995. Y allí nos fuimos, de hecho fuimos los únicos periodistas que tuvimos la oportunidad de acampar, no en los alrededores.
Vaya noche que me diste.
La verdad es que fue una noche interesante, entre testimonios y después en la tienda de campaña, que era muy estrecha, estuvo divertido aquello. Pero lo cierto es que nadie podía acceder a Garabandal. Garabandal aquel día era una hilera de autobuses que
venía,
llegaban...
vamos a decir que venía Iker,
sí, claro,
con
claro,
nosotros
claro,
también.
Estaba Iker con nosotros entonces.
Estábamos los tres allí.
Y la verdad es que fue, bueno, fueron unos días, tanto sociológicamente hablando como a nivel de incluso lo que es el propio misterio en sí, fueron días tremendos, ¿no? Ver cómo había más de 20.000 personas llegadas desde diferentes partes del mundo, estadounidenses, italianos, belgas.
Tenemos testimonios de cómo hablaban en otras lenguas allí.
Sí, porque rezaban, pues era la Torre de Babel, rezaban en su idioma, evidentemente.
Era increíble, no solamente había españoles, sino...
Ave María, llena de gracia, el Señor es con te. Tú sei benedetta fra le donne. No capisco, es benedetto el
Señor. A mí me llamaba mucho la atención escuchar italiano, como aquí otros que hablaban inglés. Como tú decías, era una Torre de Babel. Daba un poco de idea de la importancia que había tenido el tema de Garabandal en todas las partes del mundo. Y la gente se había llegado ahí. ¿Por qué? Porque era el fin del mundo, pero ahí había una serie de características que avisaban, anunciaban cuando iba a ser el fin del mundo, ¿no?
Efectivamente, había lo que habías comentado anteriormente, que hemos oído en la introducción, el milagro, que un poco marcaba la fecha clave en la que se produciría ese fin del mundo, ¿no? Y había una serie de pautas, como por ejemplo, que entre otras, tanto Conchita como Mariloli, e incluso Pablo VI, porque hay que decir que Conchita fue recibida en la Santa Sede por Pablo VI, y además brutalmente interrogada por el cardenal Ottaviani, que por aquel entonces era el prefecto para la congregación de la causa de los santos, es decir, lo que es el santo oficio. Y sin embargo, parece ser que Pablo VI habló con Conchita y acabó diciéndole: no te preocupes, mi iglesia te bendice, que en definitiva es la iglesia la que te bendice, en contra de lo que posteriormente la propia iglesia española mostró, porque fueron en contra del fenómeno. Pero bueno, lo que decía el milagro es que Conchita conocía la fecha exacta, además la anunciaría al mundo 8 días antes de que se produjera, cosa que en este caso no ocurrió, es decir, hubo un movimiento internacional que fechó ese día de Jueves Santo del 95 como fin del mundo, y sin embargo Conchita no dijo 8 días antes, como correspondía al milagro. También decía que duraría entre 10 minutos y un cuarto de hora, que tendría que ser un jueves a partir de las 8:30 de la tarde, entre los días 6 y 16 de uno de estos 3 meses, marzo, abril o mayo. Nosotros en este caso estábamos en el mes de marzo. Ese día, además, no podía ser fiesta de la Virgen, y ese día el fenómeno que se iba a producir, en primer lugar, lo iban a ver los que se encontraran allí, y en segundo lugar, se vería en todo el mundo. De hecho, decían que se salvaría.
Se vería en todo el mundo.
En todo el mundo. Podía ser incluso, decían en el milagro en sí, algo ya más tecnológico, ¿no? Decían incluso que se podía retransmitir a través de televisión. La Virgen daba permiso para que se retransmitiera a través de televisión. Y decían que los que fueran allí, lo primero que les pasaría es que se salvarían. Y en segundo lugar, Miguel, que se curarían. ¿Recuerdas las filas de gente de Protección Civil llevando en camillas, tullidos, mutilados, enfermos? Gente que estaba convencida de que por acudir a Garabandal ese día, a partir de las 8:30 de la tarde, la Virgen les iba a curar.
Había videntes, sobre todo americanas, hablaban castellano, que decían cosas muy curiosas. La vidente, a la que nosotros le metimos en el micrófono.
El micrófono, sí, sí, con bastante enfado de los
garabandalistas. Sí.
Sí, sí, que se encontraban alrededor del árbol de las apariciones.
Y decía esto.
Decía esto.
Sí, y a la noche va a estar a las 8:30, pero tiene que el que quiere verla tiene que encomendarse en sí, y el que las tocará. Aquí tiene la foto de la Virgen. A mí no me saquen fotos, sáquenle a la Virgen, que es la que ella necesita, que todo el mundo la conozca, que sepa que está aquí, y que vengan aquí. Que vengan aquí a compartir con todo el mundo. No necesita que sea de un grupo, de una religión o de otra. Ella los quiere a todos.
A ver, ¿lo puedo enseñar por aquí?
A todos las quiere.
Menos mal, la Virgen nos quiere a todos.
Menos mal, porque lo que decía el castigo, Miguel, según dijo la Virgen a la vidente Conchita, es que ese castigo era similar a ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores. Gran calor, sed abrasadora y agua que se evaporará. Todos los hombres presos de la desesperación buscando matarse unos a otros. Ese era el castigo que en teoría se iba a producir el día del fin del mundo allá en Garabandal.
Tremendo. Yo no sé si han pospuesto ese día del fin del mundo.
Pues yo espero que sí. La verdad es que nosotros sobrevivimos a ese día del fin del mundo, a pesar del mare magno humano que se juntó en este lugar, y a pesar de que incluso en un primer momento, a partir de las 8:30, cuando la vidente Janie Garzan empezó a hablar, lo hizo en inglés. La Virgen ese día en Garabandal hablaba en inglés, y eso provocó bastante enfado en la cantidad de público, tanto español como belga, como italiano, como francés, que se había acercado allí para oír a la Virgen. La Virgen en teoría se debía dejar entender en cualquier idioma, y sin embargo ese día habló en inglés y casi provocó que más de uno se despeñara por aquellos cerros de Garabandal.
Ya, curioso. Historias de la Virgen, historias que todavía continúan, porque el grupo sigue estando actuando, la gente sigue yendo a Garabandal, y la historia tiene puntos suspensivos, no se sabe cuándo va.
Desde luego que sí, simplemente es esperar que sea lo más tarde posible, pero es esperar a que Conchita, con 8 días de antelación, avise de cuándo se va a producir ese día de fin del mundo, que por cierto, la única que realmente sabía la fecha era la difunta Mariloli, porque Conchita tiene que recibir el aviso de la Virgen, y también, por otro lado, lo sabía el Papa Pablo VI. Otro de las cosas que dijo Conchita es que a partir de Pablo VI quedaban solo 3 papas, y estamos en el tercero.
Qué curioso. Hemos contado parte de la historia. Dejamos esa otra historia para tu sección, esa sección que tenemos aquí digamos, la parte oscura, no la, la comercial, que bueno, ahí está. Si queréis más, informaros, meter en Google o en cualquier otro buscador San Sebastián de Garabandal y veréis la cantidad de páginas que salen. Os hemos contado la historia de primera mano con testimonios y os contaremos una segunda, quizá el lado oscuro de Garabandal, ¿verdad?
Sí, la parte quizás más paranormal, más relacionada con el fenómeno ovni, con aparecidos realmente curiosos y también con testimonios de primera mano de investigadores tremendamente serios que posiblemente en aquellos pinos han pasado las peores noches de su vida.
Más información, si quieren conectar contigo, que les cuentes cosas de Garabandal.
Pues mira, precisamente Fran Renedo va a publicar el mes que viene en Enigmas un artículo amplísimo con lo último que está ocurriendo allí, con unas fotografías tremendas, y yo creo que merece la pena porque es retomar de nuevo un asunto que todavía, como bien decías, continúa abierto.
Pues gracias por haber estado con nosotros, te emplazo para tu sección, para que vayamos a Garabandal ahí en Cantabria.
Desde luego que sí.
Tomamos unas rabas juntos por allí y seguir viajando. Un placer, Lorenzo.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Nos vemos pronto.
Nos vemos.
Cambiamos el escenario un segundito para recibir a nuestros próximos invitados y hoy estrenamos una nueva sección, la llamamos Departamento de los Asuntos Absurdos. Tenéis que escucharlo para saber de qué va, pero sí la hace un periodista súper prestigioso, va a estar con nosotros en las próximas semanas. Y después, esa chamán o chamana que viene al Espacio en Blanco en exclusiva. Esta música a partir de ahora anunciará, si no la cambiamos, porque todo puede pasar en esta sección, que entramos en una nueva sección del Espacio en Blanco, creada, producida, dirigida por el director general del Departamento de Asuntos Absurdos, Jaime Barrientos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Yo que creí que el Espacio en Blanco era un programa serio.
Bueno, siempre tiene que haber un contrapunto, lo es, y bueno, las cosas que yo voy a decir son absurdas, pero reales.
Y serias, ¿no?
Serias, sí.
A pesar de ser el director general de ese departamento, eres un periodista reconocido, reputado, escribes o has escrito, bueno, y sigues escribiendo en muchos de los medios más importantes de nuestro país, pero quizás no un periodista al uso, no de esos que siguen la corriente, ¿verdad?
Bueno, pues yo es que siempre intento explicármelo todo. Y de ahí que, por ejemplo, no me preguntes nunca por la alineación de la selección nacional de nada, pero en cambio, cuanto más extraña sea una pregunta, más posibilidades hay de que la sepa o de que sepa quién la sabe.
Bien. Hoy, si te parece, no vamos a hablar de nada en particular, acabo de cambiar de idea. Vamos a presentar la sección. ¿En qué va a consistir esta sección? Porque yo tengo aquí animales mágicos. Historia extraña de Franco y que solamente tenía un testículo. Seres que viven junto a nosotros, que dices que hay un poltergeist para cada día de la semana. Los más malos, malísimos de todo el planeta. Que no te la cuelen, dices también. Hablabas del semen, de por qué había bajado. Es decir, en torno de humor vamos a hablar de cosas serias. ¿Lo del semen qué era?
Pues, bueno, esto es... resulta que la calidad del semen de los occidentales es bastante baja. Es decir, que cada vez hay menos espermatozoides. Y según algunos estudios, esto vendría por los perfumes y las medicinas y los productos de belleza que nuestras madres se ponían.
¿Nuestras madres?
Sí, porque ya sabes que pues se ponían de todo, desde semen de ballena hasta placenta y bueno, lo que menos ni vea. Pero vamos, no sé si puede hacer publicidad, no quería hacerla, pero vamos.
¿Y eso ha producido que los hombres de ahora tengamos menos espermatozoides?
Sí, y más vagos además.
Qué curioso.
Que por cierto, que lo sepan también los porreros. La calidad del semen de los porreros también es muy baja, porque resulta que no tienen la suficiente velocidad y entonces no pueden
llegar
a lo... Yo creo que es eso, se quedan fumados los pobres espermatozoides, entonces dando vueltecillas por ahí, claro, cuando llegan ya donde tienen que llegar, pues llegan sin fuerza. Yo creo que eso es lo que habría que explicar de muchas veces de las drogas. Es decir, oye, pues la gente empieza a tomar drogas, tendría que saber cuál es la contrapartida, ¿no?
Ya,
claro.
Ya. Animales mágicos, que será la primera sección que hagamos. ¿Hablas de gatos o hablas de...?
Sí, vamos a hablar de los gatos, pues desde...
No adelantes mucho para la sección, simplemente una pincelada para que se vayan preparando.
Bueno, pues los gatos casi desaparecieron en la Edad Media y eso provocó, entre otras cosas, las grandes pestes que asolaron
Que provocaban
Ya te explicaré por qué casi desaparecieron los gatos, Miguel.
Vale. ¿Algún otro animal mágico más?
Pues todos tenemos también los animales del zodiaco chino, que sabes que es un zodiaco lunar y tiene 12 animales emblemáticos. Y entonces contaremos por qué la rata o ratón fue el primero y por qué el último es el cerdo o jabalí.
Curioso. ¿Los más malos, malísimos, a qué te refieres con eso?
Bueno, malos, malísimos, pues seres de estos depravados de la historia, que por desgracia los hay ya
cientos,
sí, pues mira, desde los actuales o más o menos actuales, como puedan ser Pol Pot, o sea, los asesinos políticos, entre los cuales estaría Stalin, estaría Hitler, y luego también, pues por supuesto, toda la caterva aquella de emperadores como Helio Gábalo, Calígula, una banda a tener en cuenta, y luego pues por supuesto asesinos sistemáticos como Bundy, uno de los peores asesinos sistemáticos de Estados Unidos.
Bundy, no he visto.
Sí, pues es un personaje también para echarle de comer aparte, sí. Luego también mujeres hay curiosamente menos. Y también es curioso que casi todas fueran envenenadoras.
¿Sí?
Sí, sí, pero también ha sabido a lo largo de la historia.
Mira cómo se ríe nuestro técnico. Bueno, las mujeres se dedican a envenenar.
Sí.
No matan con violencia extrema, digamos.
No, prefieren el
ser
el
más veneno. Útiles.
Sí, sí, claro, como siempre. En lo bueno y en lo malo.
Bueno, pues por ahí van a ir las cosas con este señor, Jaime Barrientos. Asuntos absurdos, aunque seguramente con mucha más seriedad de lo que parece. Que no te la cuelen, dices que querías hacer una sección que no te la cuelen. ¿Cómo reconocer un...? Esto no sé si tiene que ver con el... Bueno, sí, hay mucho misterio en esto. Cuéntame.
Sí, sobre todo es que está todo cargado de mensajes subliminales.
Simbolismos.
Claro.
Ajá. Sí, sí.
Y bueno, por ejemplo, Miguel, pues es para que cualquier persona que vaya a un bar o a un restaurante o a una gran superficie o a un supermercado sepa cómo van a jugar con su inconsciente colectivo para obligarle a comprar más o que consuma y se marche rápidamente. Entonces yo creo que, bueno, pues como el servicio de los periodistas es formar, informar y entretener, pues procuraré hacer las tres cosas y ser útil a nuestros oyentes y a...
Dame alguna clave. ¿Qué es lo que hacen en los, no sé si en los bares o en los supermercados para...?
Bueno, pues si quieres hablamos... Bueno, hoy como es el primer día y es más cortito, si quieres hablamos de la relación que hay entre las matemáticas, la gramática y la gastronomía. Me explico.
Por favor, explícate. ¿Sí?
Si tú en una carta ves chuletas de cordero, son 7 euros. Si lo articulas, es decir, si pones las chuletas de cordero, seguramente suba a 9 euros. Si le pones el diminutivo, las chuletitas de cordero, ya estamos en 11. Y si luego además ya le pones una denominación de origen, las chuletitas de cordero que amamantó mi abuela a sus pechos en el caserío de Iriondo, pues no baja de 18. Así que cuidado con las articulaciones y los diminutivos. No nos llevemos una sorpresa.
¿Y en los supermercados? Era curioso, sí, es verdad. Además, sí. Es que si te fijas en los restaurantes y si empiezan a poner más adjetivos de las cosas, va subiendo.
Y bueno, ya si te lo ponen en otros idiomas,
eso
por ejemplo,
si es en francés o...
En francés ya sabes que es la cámara del siglo.
De 25 a 30, ¿verdad?
Sí. Y bueno, en los supermercados es curioso que en muchos supermercados tienen los carritos de la compra, que además son tan grandes para que la gente inconscientemente los quiera llenar.
Sí.
Pero aparte es que muchos de ellos tienen trucada la rueda de la derecha, porque se sabe que en Occidente caminamos hacia la derecha, y entonces al estar trucado esa rueda con una, digamos, tendencia hacia la derecha, inconscientemente hacen que te acerques a los productos que están expuestos. Que por cierto, dices, ¿por qué un metro y medio de productos, o sea, del mismo producto? ¿Es que se van a acabar? No, es que tanta gente compra ese producto. No, lo que pasa es que también el ser humano se ha demostrado que andando solamente se fija en los objetos que tengan más de un metro y medio.
¿Sí?
Sí, con lo cual pues eso es para que o sí o sí.
Jaime, ¿y hay gente que piensa tanto como para llegar a trucar una rueda de un carrito del supermercado para que nos vayamos hacia un lado?
Pues pásate por algo. ¿Cómo se nota que no hacer la compra?
Mira. No, si he hecho, no, si es que es verdad. Yo no sé si digo, siempre cojo el carrito que está jorba. Siempre van para todos los... O sea, que le pasa a todos.
Casi todos, pero no en todos los, en las grandes superficies, claro, ni en todos los supermercados.
Ya, ¿y es cierto eso que nos ponen a una determinada altura de nuestra vista los productos que quieren que compremos por sí o sí?
Sí, claro, es lo mismo. Los precios más baratos estarán siempre a la altura del suelo. O sea, que te tengas que agachar, en cambio.
Eso es verdad.
Donde quieren que compres es lo más vistoso. Y luego, claro, hay también muchos saldos que dicen, joder, qué bien está esto de precio. Te compras 5 kilos de, yo qué sé, por ejemplo, de jamón.
Ah.
Y resulta que luego llegas a casa y pone caducidad. Y vamos, te quedan 3 días para comerte 5 kilos. Luego ahora también hay carritos para niños.
Sí.
Y con lo cual también ponen productos que a ellos les gustan, pues chuches y cosas brillantes y tal, a la altura de sus cabecitas.
Qué curioso. Nos controla mucho, Jaime.
Con la ya hablaremos otros días, pero, espero. Pero bueno, desde la música hasta... porque los lo que te quieren vender está a pie de pista en las grandes superficies, y en cambio los saldos te tienes que ir hasta el último piso. Ya. Curioso también, ¿verdad?
No me refiero solamente a los supermercados, sino en general, tu experiencia como periodista metido en estos asuntos absurdos te ha llevado a que nos controlan, tienden a controlar mucho al ser humano.
Por supuesto, y con luces y con los colores. Hay colores que aportan optimismo, como el naranja, el amarillo. Y bueno, todos conocemos dos cadenas de hamburguesas que utilizan el naranja, el rojo y el amarillo. ¿Por qué? Pues porque te vuelve más optimista y entonces pides más de lo que vas a comer. Es el famoso de comer por los ojos.
Ah, qué curioso. ¿De dónde sacas la información, estas informaciones? ¿Dónde buceas para informarte de estas cosas?
Pues en libros, en ensayos, en revistas científicas. Y bueno, pues ya te digo que es que yo intento explicarme, y luego por supuesto en las redes, en internet, que me ha facilitado el trabajo muchísimo.
Este es nuestro nuevo compañero, Jaime Barrientos, que a partir de ahora se va a ocupar de contarnos cosas absurdas, pero que si las analizáis vais a daros cuenta que tienen mucho intríngulis. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional de España y por lo que nos vas a ir contando.
Muchas gracias a ti, Miguel, y gracias a los oyentes por aguantarme.
¿Tienes alguna página web donde se puedan informar o meterse por ahí o usas esas cosas?
No, es que mira, yo soy un periodista más analógico que digital. Me encantaría que alguien me ayudara a hacer un blog o algo así, pero...
Sí.
Pero es que no tengo ni idea.
Lanzamos la idea. Si alguien por ahí quiere ayudar a nuestro compañero Jaime Barrientos a hacer un blog, ya verás cómo te sale un blog ahí para poder ir escribiendo cosas. Y no os perdáis a este individuo que tiene mucho que contar aquí en el Espacio en Blanco. Un placer.
Todito se lo consiento menos que me llame individuo.
Bueno, perdón. Este señor. Este es señor director general de Asuntos... ¿Asuntos?
Absurdos.
Absurdos. Iba a decir otra cosa. Nos vemos pronto, Jaime. Un placer.
Gracias.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y vamos con noticias en las que están involucrados algunos de nuestros compañeros. Nos vamos hasta Málaga. Fran Contreras, buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
No das
bien.
Abasto, no paras. Aparte de la sección que tienes, estás en mil sitios y ahora como coordinador de las segundas jornadas de Misterio de América Precolombina.
Sí, ahí estamos, coorganizador junto con el Ayuntamiento de Benalmádena y coordinador de estas segundas jornadas de Misterios de América en un museo que yo creo que es prácticamente desconocido para el gran público, ¿no? Como es el Museo Precolombino de Benalmádena Felipe Orlando, donde, te voy a dar una pista, ¿sí? Hay piezas hasta de la cultura nazca.
Sí.
Únicas en toda España.
Teníamos que haber estado ahí este próximo fin de semana, es cuando se hace, ¿verdad?
El viernes 5 y sábado 6.
Atentos si queréis, pero esto digo a nuestros oyentes, atentos la gente de la zona, o si queréis acercaros, una buena oportunidad para ver un sitio interesante y escuchar a gente interesante. Viernes y sábado, ¿no?
Viernes 5 desde las 5 de la tarde y sábado 6 desde las 5 de la tarde. Bueno, pues nos vamos a reunir un buen grupo de amigos como Nacho Ares, que nos hablará de Egipto y la serpiente emplumada mesoamericana, esos paralelismos entre las culturas mesoamericanas y el maravilloso Egipto, con escritores conocidos y reconocidos como Carlos Canales, que nos hará una conferencia espectacular sobre mapas, la enigmática cartografía mesoamericana, compañeros como Jesús Callejo, escritor y periodista, con el misterio de las esferas de Costa Rica, como en un servidor que también contará anécdotas y detalles de este museo que se creó en 1970 gracias a Felipe Orlando, que hoy alberga una colección de culturas, de piezas de las culturas mesoamericanas, del área intermedia, de los Andes centrales, que es sinceramente espectacular, y que, ya te adelanto, Miguel, que el año que viene Espacio en Blanco estará por ahí,
si Dios quiere,
haciendo algo.
Queríamos haber estado este año, este próximo fin de semana, pero cuestiones de programación no lo han impedido. Dime el lugar, Benalmádena Pueblo.
Exactamente, Benalmádena Pueblo, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el viernes a partir de las 5 de la tarde con la presentación y la conferencia de Nacho Ares, y el sábado de la tarde a partir de las 5 de la tarde habrá la presentación de un libro que creo que no conoces, escrito por una secreta orden llamada Caballeros del Sertao.
Qué bien.
Luego vendrá la conferencia de Carlos Canales, la conferencia de Jesús Callejo, habrá después una mesa redonda y la entrada es gratuita.
Eso iba a ser, entrada gratuita.
Sacamos la cultura a la calle.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Sacamos los misterios a la calle, a difundirlos, a divulgarlos, y sobre todo, bueno, pues una cita especial con un museo, yo creo que es importante recalcarlo, prácticamente desconocido, pero que tiene piezas interesantísimas.
No me lo pierdo. No, son parte de los temas que más nos interesan en el Espacio en Blanco. El año que viene no nos lo perdemos. Ahí están esas segundas jornadas de Misterio de América Precolombina. Gracias, Fran. Mañana te vemos en la sección del Espacio en Blanco.
Gracias a ti, buenas noches.
Un fuerte abrazo y enhorabuena, adelante.
Buenas noches.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y 31, cambiamos de escenario, ya tenemos aquí a este personaje que os habíamos anunciado, Lada. Detrás de esa introducción nos trae un poco de ese conocimiento de Altai, del lugar donde viene, ya veréis qué personaje.
A lo largo de los próximos minutos, nos visita un personaje que llega desde Altai, en Siberia.
Nos dicen de ella que es una de las guardianas de uno de los linajes más antiguos de la Tierra, el de las Montañas de Oro. Su nombre es Lada.
Lada es una de las guardianas del linaje más antiguo de Altai. Posee muchas cualidades mágicas y especiales para curar a la humanidad. El poder y la guerrera interior de Lada se expresaban cuando, sentados en un círculo, se entrega a los rituales de sanación altaiana. Con su tambor y sus cantos eslavos, la naturaleza le responde a través de diferentes signos. ráfagas de viento, águilas sobre nuestras cabezas y el movimiento del fuego de acuerdo a la intensidad de su tambor.
Abrimos nuestras puertas para tratar de sentir ese conocimiento que nos llega desde una de las regiones más desconocidas de la Tierra.
Ahí está esa presentación. Es saludar a nuestros invitados. Lada, Shaman, buenas noches, no sé decirlo en ruso, lo siento, buenas noches.
Добрый вечер.
Sí, buenas noches, sí.
Tenemos... Yo очень рада быть здесь.
A Catrín, traductora.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien.
Y a Beatriz Monteagudo, la responsable un poco de que Lada esté aquí con nosotros. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, Miguel.
Gracias por traernos a este ser. Qué increíble es, ¿eh?
Gracias.
Qué grande es.
Gracias a ti por acogernos otra vez aquí.
Qué grande es. Lada, no tenemos mucho tiempo. Eres una shaman. De un linaje. ¿De dónde te viene eso? Cuéntanos un poco tu historia.
Это очень древняя линия.
Eso es un linaje muy antiguo.
Она соединяет три источника: Тибет,
Индия. Y se une tres como fuentes: Алтай, Тибет. Y India.
Y сейчас Алтай это тот источник.
Y ahora Алтай es como el fuente de conocimiento,
в котором остались самые древние традиции.
Donde se une las tradiciones más antiguas.
Остались те уголки, в которых еще не ступала нога человека.
Y todavía han quedado sitios, lugares donde ningún ser humano ha entrado.
Y та мудрость, которая не уничтожена цивилизацией.
Y esta sabiduría que no está perdido por por toda la humanidad.
Мудрецы говорят о том, что Алтай это сердце земли.
Y los sabios dicen que Altai es como corazón de la tierra.
Пульсирующее сердце.
Y un corazón que pulsa todavía.
Nos decían que casi nunca había salido de Altai, que es la primera vez que vienes a Europa, que vienes a España. ¿Por qué a España?
Почему?
Я очень долго накапливала эти знания.
Que mucho tiempo he acumulado este conocimiento.
Я училась аккумулировать их и передавать людям.
Y aprendí cómo acumular este conocimiento y transmitirlo a personas.
У меня есть мои духовные учителя, которые ведут меня.
Yo tengo mis maestros espirituales que me guían.
И ведут сейчас.
Y me guían ahora.
Как только они увидели, что чаша наполнена.
Y cuando ellos vieron que mi taza está lleno.
Они благословили меня.
Ellos me dieron bendición.
Передать это накопленное.
Para transmitir este conocimiento acumulado a la gente.
Y por eso venía a España.
Y поэтому мы пришли в Испанию, да?
Именно в Испанию.
Sí, justamente a España.
Y España porque tenemos todavía el corazón vivo, decíais antes.
Esto как вы раньше сказали, что потому что здесь сердце ещё открыто, да?
А испанцы это удивительные люди.
Porque los españoles son unas personas muy especiales.
У них живое сердце.
Sí, tienen su corazón todavía vivo. Y tienen emociones vivos.
И состояние ребенка.
Y estado de como un niño.
Искреннего ребенка.
De estado de un niño verdadero.
Живо в их душах.
Y que tiene todavía su alma viva.
И я хочу именно из Испании.
Y por esto he venido aquí, justamente a España.
Рассказать Европе о той возможности, которая есть у всех людей.
Y quiero aquí transmitir como de las posibilidades que tienen seres humanos.
13:36, estamos en directo con este personaje. ¿Cómo aprendiste? ¿De dónde te vino la sabiduría de ese linaje? ¿Te lo enseñan? ¿Es un poder que te llega? Y tendréis que verla, qué pedazo personaje. Hablo con los oyentes.
Вам нужно видеть этот очень интересный человек.
Очень много каналов.
Hay muchos canales.
Информационный.
Информативный.
Зрительный.
También de visión.
И чувствительный канал.
И también
соединенные вместе.
Sensibles.
Показывают мне информацию о человеке, о событиях.
И también me llega a través de esos canales información de los eventos, de las personas.
Помогаю видеть, как направить человека, как помочь ему реализовать свои таланты, способности.
И por esto yo puedo ver cómo guiar a esta persona para que se pueda realizar sus talentos.
Потому что многие люди
Porque muchas personas
забыли себя настоящих.
Han olvidado que realmente verdaderamente son.
Сейчас идет очень сильное разрушение души человека.
Y hay un gran destrucción de almas de las personas en todo el mundo.
И мы видим тот кризис, который сейчас настал.
Este crisis que ahora está ocurriendo en la tierra.
Мудрецы говорят о том, что это следствие бездуховности человека.
Y como sabios dicen que eso es como un resultado de falta de espiritualidad en la tierra. Es el resultado que las personas han alejado de la naturaleza.
А поэтому стал страдать.
Y por esto han como sufren.
Корабли стыкуются в космосе.
Que los naves espaciales se juntan en el espacio.
А людям Pero тяжело подойти друг к другу и сказать.
Tienen miedo de como conectar con.
Прости меня, я был неправ.
Y tienen miedo de como ir uno al otro y decir perdón, he hecho un error.
Прости меня.
Está, perdóname.
Tu misión entonces un poco el hecho de venir a España es para enseñar a la gente cómo desarrollar esas posibilidades que tenemos dormidas.
Вы пришли сюда, чтобы показать людям, как раскрыть и развить эти возможности.
Как снять эти латы, как снять эти. Sí,
esto, cómo liberar estos bloqueados, estos tapas que están encima de nuestra alma.
Ведь каждый из нас пришел на землю для того, чтобы
научиться любить. Porque cada uno de nosotros ha venido aquí a tierra para que amar.
Научиться быть счастливым.
Y aprender cómo ser feliz.
Но после того, как человек вырастает, он теряет эту способность.
Pero cuando las personas crecen, entonces pierden esta capacidad.
В детстве все дети счастливы.
Que cuando somos niños somos
а
todos
потом
felices.
Человек одевает латы.
Pero luego tenemos estas tapas
и тапас
encima. De tapas de miedo. Y intentamos de protegernos de todo, del todo.
И он теряет себя.
Y la persona pierde sí mismo.
Он теряет себя.
La persona pierde.
Я здесь для того, чтобы помочь людям найти себя, свою
Estoy
сущность.
Aquí para que las personas puedan encontrar su esencia,
свою индивидуальность,
su индивидуальность,
свой духовный путь на земле.
Y su camino espiritual en la tierra.
Eso cómo se hace? ¿Hay algún sistema, alguna técnica?
Есть какая-то техника, какой-то метод?
Есть удивительно древние методы.
Sí, hay unos métodos antiguos.
Благодаря которому уже тысячи людей.
Que gracias a ellos ya miles y miles personas en Rusia han cambiado su conciencia y también en otros países del mundo.
Очень много направлений.
Y hay diferentes direcciones
мы можем помочь человеку.
En cuales podemos ayudar a las personas.
Одно из них древнее понимание
молитвы. Una de las ellos es oración antigua.
Где все зависит не от слов.
Que donde todo depende no de las palabras.
А состояние души.
Pero depende del estado de alma.
Бывает молитва.
Que hay oración.
Сердце.
De corazón.
Мы учим человека молиться телом.
Y enseñamos a las personas cómo orar con su cuerpо.
Orar con su cuerpo.
Y le enseñamos yoga siberiano, yoga altaiano.
Которая является молитвой тела.
Que es como oración del cuerpo.
Мы учим человека общаться с природой.
Y enseñamos a las personas cómo comunicar con la naturaleza.
Для того, чтобы он увидел, насколько
Para que la persona pueda ver como todos los árboles, flores,
кошка не обижается.
Que, por ejemplo, un gato no se ofende.
Зайчик не мучается чувством вины.
Y un oveja no se tampoco se queja, tiene estas emociones.
Посмотрите на лошадь, она не боится своего тела.
Que, por ejemplo, un caballo no tiene miedo de su cuerpo.
Мы учим человека быть реальным.
Y nos enseñamos a las personas cómo ser verdaderos.
И для каждого подбираем тот метод, который
И para cada uno,
более всего
elegimos método
полезен.
Que pueda ser más útil,
более индивидуален.
Más individual para él.
Уникален метод работы с голосом.
Y hay un método único de trabajo con voz.
Если будет интересно, я вам еще его покажу.
Si está, si interesa, os puedo enseñar eso.
Claro, estamos interesados.
Да,
sí, espera, hacemos una mínima pausa y preparamos. Si queréis hacer una práctica con este personaje que tenemos hoy con nosotros, atentos, 3:41, 2:41 en las Islas Canarias, el teléfono en marcha todavía, 900-137-137, por si queréis participar. Unos minutos y estamos con Lada, este personaje que nos ha llegado al programa.
Puerta hacia otras dimensiones.
¿Eh? Lada, nuestra invitada, dice que la voz puede ser un instrumento para transformar. Estamos en tus manos, Lada, lo que tú quieras.
Спасибо.
Gracias.
Я сейчас хочу подарить всей Испании.
Y ahora quiero regalar esto para toda España. Este estado.
Гор. Рек,
de las montañas, de ríos.
Которые текут на Алтае.
Que están en Altai.
То состояние чистоты
и счастья. Este estado de pureza. De felicidad. Que las personas ahí pueden
Я очень прошу вас, почувствуйте это сердцем.
Y podéis sentirlo con vuestro
Примите
corazón.
Примите этот подарок.
Y podéis percibir este regalo.
Он сделает счастливыми и вас, и ваших близких.
Esta os hace feliz a vosotros y a vuestros seres cercanos.
Ой, ты чистая заря, ой, звезда светла нам. Над родной землей взойди, светлой веры слава. Я рассвет, я расславна, вы любви великая тайна. Я рассвет, я расславна, чистый свет святой Руси.
Qué bonito. A mí me gustaría, Lada, aprovechando que estás aquí, mucha gente cuenta que que hay que ser felices, que hay que ser buenos, que todo es muy fácil. Cosas concretas que nos puedan ayudar.
Да, есть три уникальных золотых правила, благодаря которым человек может быть здоров.
Hay como tres puntos muy importantes que gracias a cuales persona puede estar feliz.
Многие люди
Muchas personas
откладывают счастье на потом.
Que proponen como posponen su felicidad.
Они думают, меня сделает партнер.
Piensan que
счастливым.
Su pareja les hace feliz.
Многие люди считают,
Muchas
что его сделают счастливыми дети.
Que sus hijos le hacen feliz.
Некоторые люди считают, Muchas что его сделает счастливым определенная марка машины.
Que algún tipo de coche les hace feliz.
Но счастье очень реально.
Pero felicidad es algo muy
Оно
real.
Заключается в трех основных золотых правилах.
Y tiene como unos principios tres principios básicos.
Это здоровье тела.
Eso es salud del cuerpo.
Это здоровье эмоций.
Eso es salud de las emociones.
Это здоровье мыслей.
Y eso es salud de los pensamientos.
И это триединство счастья.
Y eso es como trinidad de la felicidad.
Если хотя бы какого-то пункта не будет, человек не будет счастлив.
Y cuando la persona no cumple uno de estos puntos, no va a sentir feliz.
И я очень хотела бы сказать людям Испании, людям Европы.
Y quería decir a las personas de España y de Europa.
Пожалуйста, не откладывайте счастье на потом.
Que por favor no pospongáis vuestra
не
felicidad.
Не думайте, что оно придет тогда, когда вырастут дети.
Que no pensáis que la felicidad va a llegar cuando tenéis hijos adultos.
Что вы научитесь любить и быть счастливым после того, как вы встретите партнера.
O que vais a ser felices después encontrar una pareja.
Вы не сможете его встретить.
Que no sois capaces
Если
de encontrarle. Si no tenéis un cuerpo sano.
Если у вас не будет состояния sino, внутренней гармонии и счастья.
Si no tenéis un estado interno feliz.
Если не будет позитива, энергии, мыслей.
Y si no hay positividad en vuestros pensamientos.
А даже если встретиться.
Pero si incluso encontráis esta persona.
Люди не могут находиться
pareja,
рядом друг с другом.
Entonces tampoco las personas pueden quedar cerca.
Потому что у них заряд яда внутри.
Porque tienen este negatividad dentro.
Болезни тела.
Y también enfermedades del cuerpo.
Страдания в эмоциях.
Sufrimientos en sus emociones.
И разрушение в мыслях.
И деструкцион в своих pensamientos.
И вот человек думает, сейчас я найду донора счастья.
Las personas piensan como que estoy buscando un donor de la felicidad.
Но этого не произойдет.
Pero esto no ocurre, no puede ocurrir.
Пока мы сами не откроем внутри этот источник.
Hasta cuando no abrimos esta fuente
y
dentro de nosotros. Y eso es la más importante tarea en esta vida.
Пожалуйста, не ждите, когда
que
кто-то
por favor,
вас счастливит.
Que no esperes que alguien os haga feliz.
Найдите человека, который даст вам знание о том, как быть
Pero
счастливым самому.
Persona que os transmite este fuente de donde puede venir
Это
felicidad.
Духовный учитель, духовное знание.
Y eso es conocimiento espiritual, un maestro espiritual.
complicada que necesitamos un ser como tú que venga y nos dé un poco esa, esa fuerza. Sí. Esa es un poco tu misión, tu trabajo.
Sí,
por eso siento felicidad.
Yo creo que me des más, más todavía, algo más concreto, más consejos.
Decías
salud corporal, bueno, más o menos cuidan, la gente sabe cómo poder cuidarse. ¿Cómo podemos curar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos curar nuestras emociones?
Есть несколько древних ритуалов.
Hay como unos rituales antiguos
которые привезла специально для Европы.
Que he llegado y traído especialmente para Europa.
Y один из них я готова передать вам уже сейчас.
Y uno de ellos estoy capaz de enseñaros ahora mismo.
Sí. En 5 o 6 minutos dices. Dale, venga, tenemos poco tiempo. Atentos. Esta noche estamos de experimentos y de prácticas. Lo curioso es la fuerza que tiene este ser que tenemos aquí al lado. 5 o 6 minutitos tenemos, o sea que adelante. Somos tuyos, Lada.
Я дарю вам этот подарок.
Я вам quiero dar este regalo.
Потому что я очень хочу, чтобы вы и ваши близкие были счастливы.
Porque quiero que vuestros vosotros y vuestros seres cercanos sean felices.
Это древний ритуал.
Eso es un ritual antiguo,
который освобождает от несчастливой судьбы.
Que libera de un como destino pesado.
Потому что он учит благодарить и испытывать любовь.
Porque esto se nos enseña cómo sentir amor.
Пожалуйста, по возможности займите сейчас положение с прямым позвоночником.
Que podéis, por favor, sentar con una columna derecha.
Положите, поставьте ладони перед собой, как будто вы держите большую, большую открытую чашу.
Y como abrís vuestras manos enfrente y como sentéis que es un gran taza, taza en...
Ладонями вверх.
Y vuestras palmas hacia arriba.
И почувствуйте.
Y podéis sentir.
В правой руке у вас.
Que en mano derecho.
Все ваши ошибки жизни.
Sentéis todos los errores en vuestra
vida. Все промахи, все проблемы, все трудности.
Todos problemas, dificultades.
Представьте их как огромную груду камней, которые давят на вашу правую руку.
Visualizarlo como un gran grandes piedras en nuestra mano derecha.
А в левой ладони.
Pero en mano izquierda.
Ощутите все свои победы.
Podéis visualizar todos vuestros logros.
Все свои удачи и успехи.
Suerte, éxito.
Все самые наилучшие моменты вашей жизни.
Todos los mejores momentos de vuestra vida.
Самые счастливые.
Los momentos más felices.
Ощутите, как лепестки роз лежат на левой ладони.
Y podéis sentir como pétalos de rosa están en mano izquierda.
А теперь сделайте вдох.
Y ahora inhala profundamente.
И с выдохом соедините обе ладони.
Y cuando con exhalación unen las manos enfrente al pecho.
И почувствуйте, как камни соединяясь с лепестками.
Y sentid como las piedras unen con pétalos de rosas.
Превращается в теплое существо, маленького птенчик.
Y esto se transforma a un pájaro pequeño.
Он бьется в ваших руках.
Y este pájaro pequeño está pulsando entre vuestros palmas.
И в этот миг.
Y en este momento.
Ощущая звезды.
Sentéis
глазами
las estrellas,
Творца, смотрящие на нас.
Y sentid como ojos de creador están mirando.
Мысленно скажите.
Cada uno de nosotros podéis mentalmente decir.
О великий Творец.
O gran creador.
Я благодарю тебя.
Te agradezco.
За самое дорогое, что есть в моей жизни.
Por todo lo que tengo en mi vida.
Это мой опыт.
Es mi experiencia.
Я благодарю тебя за каждый миг.
Te agradezco por cada momento.
За каждый вдох.
Para cada inhalación.
За каждый шаг.
Para cada paso.
Я благодарю тебя за ошибки и падения.
Te agradezco por mis logros, por mis errores.
Которые делали меня сильнее.
Que me han hecho más fuerte.
Я благодарю тебя за победы.
Y te agradezco por mis logros.
За все достижения своей жизни.
Por todos los cosas que he alcanzado en mi
которые
vida.
Которые помогали мне верить в себя.
Que me han dado más confianza en mí mismo.
Я не могу вычеркнуть ни одной минуты своей судьбы.
Que no soy capaz de eliminar ningún minuto de mi destino.
Я благодарю тебя.
Y te agradezco.
За всю свою жизнь.
Para toda mi vida.
За ту школу развития.
Para esta escuela de desarrollo de mi alma.
Которую ты послал мне.
Que me has mandado.
А теперь...
И ahora...
Медленно поднимите руки вверх.
Pone vuestras manos arriba.
И увидите, как белая птица поднимается навстречу восходящему солнцу.
Podéis ver cómo este pequeño pájaro blanco se...
Почувствуйте, что вы доверяете Богу.
Vuela hacia sol.
Доверяете Творцу свою жизнь.
И podéis sentir cómo sentéis confianza hacia Dios, hacia vuestro destino.
Внутри себя ощутите огромную радость.
И podéis sentir gran felicidad adentro.
Что вся ваша жизнь...
Para que toda vuestra vida...
Это ступени, ведущие к Богу.
Estos son como pasos hacia Dios. Pasos hacia libertad.
Почувствуйте это доверие жизни.
Y siente desde confianza hacia la vida.
И опуская кисти через стороны вниз.
Y cuando bajáis vuestras manos por lados.
Запомните свою жизнь.
Podéis recordar vuestra vida, vuestro destino,
близких,
vuestros seres cercanos,
образы которых вы представляете перед собой.
Que estáis imaginando en este momento.
Бездонным светом любви.
Y les mandáis un
к этому
gran
чуду,
amor,
который мы называем жизнь.
Y agradecemos por este gran milagro que nos llamamos la vida.
Выполняйте этот ритуал.
Y podéis cumplir este ritual.
Старайтесь его выполнять каждый день.
Y intentad hacer este ritual cada día.
Находите поводы для благодарности.
Y intentad encontrar tiempo para agradecer.
Для любви к Творцу.
Y agradecer al Creador.
И тогда высшим силам.
Y entonces las fuerzas superiores.
Не придется повторять уроков.
Nos mandan las lecciones segunda vez.
Я желаю вам счастья.
Os deseo felicidad.
Despacito. Nada.
Grazie.
Qué pena que pase el tiempo. Beatriz, tenemos muy pocos minutos. Lada viene a España, va a estar por algunos lugares. Para la gente que esté interesada, ¿dónde va a estar? Cuéntame.
Mañana mismo estará en Vigo.
¿Mañana?
Mañana mismo.
Se ha llegado ayer de Rusia, mañana se va a Vigo.
Sí.
Ha pasado por el programa volando para estar con nosotros.
Sí, ha pasado exactamente por este programa, Miguel.
Qué bien, os lo agradecemos.
Queríamos que estuviera aquí. Y se va mañana para Vigo, tendrá en Vigo una conferencia.
Uh-huh.
Por la noche a las 8:30.
Sí.
En el Centro Cívico Casco Bello.
Uh-huh.
Luego el domingo estará en Barcelona y tendrá dos conferencias, una a las 5 y otra a las 7:30. A las 5 en Ardanza, en la calle Diputación,
¿sí?
Y a las 7:30 en Autocrecimiento, en la calle Marina.
Mm.
Y luego la tendremos el gran placer de estos rituales, estas prácticas, esta fuerza que ella tiene, de poder estar con ella 5 días en un seminario intenso, el del 3 al 7 de junio, en Barcelona.
¿Hay un teléfono de contacto donde la gente...?
Sí.
¿O una página web?
Sí.
Tiene el teléfono, si quieres.
El teléfono
605-905-616. Sí. Vuelvo a repetirlo lentamente. Si estáis interesados en conocer a este personaje...
605-905-616. Y la página web, podéis consultar la página www.aharata.es. Aharata.es.
Aharata.es.
Aharata. aharata.es.
.es. Perfecto. Beatriz, gracias por habernos traído a este personaje.
Gracias,
espero
Miguel.
Verte prontito. Lada, un placer. Qué pena que tengamos tan poco tiempo. Yo quiero seguirte por ahí. Llévanos al Tai contigo. Nos encantará y no te pierdas. Quiero que estés más veces con nosotros.
Agradezco
a ti y a toda España
para
que pueda transmitir este conocimiento
aquí.
Y yo siento que esta va a llegar a buenas manos.
Seguro, un placer. Y vamos a seguirte por España. Спасибо.
Gracias.
Muchas gracias. Es la única palabra que sé decir en ruso de cuando estuve allí. Catherine, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Sí.
Gracias.
Gracias.
Teníamos unos ganadores de un concurso: Sandra López de Sevilla, Macarena Benítez de Badajoz, Aarón Puente de Asturias, Fernando Bernal de Zamora y Mariano Palencia de Menorca. Enhorabuena, recibiréis vuestro libro en breve. por hoy lo dejamos. Esta intensa emisión termina. Mañana dos horas más aquí en Radio Nacional de España. Seguiremos con la Virgen en Medjugorje. Nos iremos hasta Yugoslavia y seguiremos contando increíbles historias. Ah, nos vamos también a Argentina a hablaros de ovnis y a buscar personajes como estos que vienen a, que han llegado aquí. Ha sido un placer estar juntos, disfrutar. Hay más radio ahora aquí en Radio Nacional de España y nos vemos mañana. Cuidaros, ha sido un placer. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Nos vamos a hacer fotos con ella ahora. Nos vemos.